abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Marisol Darreche, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, chicos. ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias por venir. Misterio Swing es la banda que se va a presentar esta noche en La Tranquera. Misterio Swing, no Natural Mystic. Natural Mystic se llama un disco de Los Pericos. Andá a saber por qué lo mezclé, ¿no? De Misterio Swing, que así se llama la banda, saltea Natural Mystic. Bueno, la verdad es que Misterio Swing esta noche, ya pasada la medianoche, tocará en La Tranquera, en simultáneo con al menos un segmento de lo que será el Sapulandia Rock Festival a desarrollarse en la Vizcaína. Feminismo y política, Mari, es
así
el tema
es.
Que nos ocupa.
Sí,
en
sí.
La historia a través del espejo, por supuesto.
Y bueno, cuando empecé a pensar el tema, cuando charlaba con la gente acerca de lo que está sucediendo, pero lo que más se escucha es, bueno, ¿cómo se dio todo esto? ¿Por qué ahora explotó de la manera que explota, no? Entonces, digo, bueno, hay que pensarlo, o propongo pensarlo como un fenómeno histórico, ¿sí? Que se produce, se reproduce y se va transformando a lo largo del tiempo. No es algo que surge ahora así de la nada, sino que es algo que viene sucediendo.
Esto sería un capítulo más en una historia de muchos años.
Exactamente. Si bien la disciplina histórica, digamos, no tuvo en cuenta la historia de las mujeres en sus inicios, es a partir de la década de los 60 con la nueva historia, con los combates por la historia, en donde se le empieza a dar visibilidad a este grupo social y se le empieza a estudiar, a analizar y ver qué incidencia tuvo realmente en la historia, tuvieron en la historia las mujeres. Y un poco, para contar un poco la historia, es también en esta década de los 60 en donde surge la segunda ola, ¿sí?, del feminismo, que se caracterizó más que nada por problematizar los asuntos domésticos, privados y los políticos, ¿no? Entendiendo que no eran parte de una neurosis femenina ni un determinismo biológico, sino que correspondían a lógicas imperantes en el ámbito público, que se reproducían también puertas adentro de la casa, ¿sí? Entonces, lo personal se empieza a transformar en político, ¿sí? Lo personal es político.
Sí.
Evidenciando que los problemas íntimos, bueno, no hacían más que sostener y contener lógicas de dominación que superaban las paredes del hogar. Entre los avances del movimiento feminista y de mujeres, hubo un acceso a las universidades durante la década del 70 para conjugar los conocimientos sobre las mujeres y problematizar la situación del nuevo sujeto. El concepto de historia de mujer fue mutando en historia de las mujeres, en vez de historia de la mujer, en historia de las mujeres.
Ajá.
¿Sí? Dentro de estas historias de las mujeres se empezaron a reconocer las mujeres negras, el lesbianismo, como diferente frente al modelo de la mujer blanca, heterosexual y burguesa. En este mismo trayecto también se hizo el aporte del concepto de género en la década de los 80, a partir del cual se entendió a las mujeres como parte de construcciones sociales y no naturales. ¿Sí? Ahora bien, toda esta descripción que realicé, muy sintética, ¿no? La analiza, la comenta Joan Scott, que es una historiadora norteamericana que se dedica al estudio de género y de las mujeres. Y en este texto, que se llama Género Historia, Scott se pregunta, ¿resulta suficiente la inclusión de las mujeres en la historia oficial? ¿No? Y se repregunta, acerca de los fines políticos de la historia de las mujeres, ¿nos basta con describir cómo ha sido el devenir, las normas culturales que las han construido, la simbología de su medio y la formación de la subjetividad en determinados periodos? ¿O no nos resultaría más útil como estrategia política comenzar a pensar cuáles fueron o son los intersticios y espacios de resistencia de las mujeres frente al orden cultural y material patriarcal, racista y capitalista en el que se encuentran inmersas? Cuando leo esta problemática que propone Scott, me acuerdo de un texto que había leído, que leí hace poco, de Pablo Dávalos. Pablo Dávalos analiza el movimiento indígena en la década de los 90, ¿no? Y propone algo muy interesante. Él dice que, bueno, que en el contexto de profunda crisis de los 90, la crisis política que se estaba viviendo, que se relacionaba, por supuesto, con la imposición de las políticas de ajuste y de reforma neoliberal del Estado, la presencia de los movimientos indígenas se legitimaron por las propuestas que tenían. ¿Qué cuáles eran? Reformular el régimen político, transformar el Estado, cambiar los sistemas de representación, en fin, de otorgar nuevos criterios a la democracia. Sí. Entonces yo pienso, bueno, hoy, con este movimiento feminista, ¿no está pasando lo mismo? Digo, para mí el movimiento feminista ha enriquecido el debate político, incorporado nuevos temas, ha posicionado la necesidad de que la democracia reconozca la diferencia, porque después todo, ¿qué sino la democracia, no? Reconocernos en lo diferente. Pero el problema en sí es más complejo, dice Dávalos, porque en última instancia, tanto el movimiento indígena, y yo propongo el movimiento feminista, lo que va a hacer es interpelar nuestros códigos más fundamentales de razón y de convivencia, ¿sí? Porque se está planteando una forma de vivir, de pensar, de relacionarse, que es diferente a la que está establecida oficialmente como única y a la cual debemos respetar, ¿no? ¿En qué se basa Dussel cuando propone esta teoría? Él analiza o toma la hipótesis de un, no sé si es filósofo o historiador, Enrique Dussel, que para él la modernidad occidental, ¿sí?, se constituye a partir del encuentro con la alteridad. Lo voy a explicar más o menos rápido, espero que quede claro. Dussel lo que dice es que, ¿cuándo surge la modernidad? Si bien la modernidad surge después de la Edad Media, queriendo derribar todo este orden medieval, en realidad, dice él, va a nacer con el encuentro con el otro, con el descubrimiento de América.
Sí. ¿Sí?
Cuando Europa puede confrontarse con otro. Ahora, dice Enrique, en realidad no es un descubrimiento, sino que lo que hace Europa es encubrir lo otro diferente. ¿Sí? Lo encubre como algo igual.
Sí, 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 sí.
Entonces, dice así.
Lo cubre.
Claro. No lo descubre, lo encubre como algo igual. Para Europa, América estaba en un estadio menos avanzado de lo que ya había sucedido en Europa.
Sí.
¿Sí? Entonces, la modernidad...
No ha cambiado mucho, me parece, esa visión.
No. La modernidad, dice Dussel, para liberarse a sí misma, tendría que reconocer la alteridad en ese otro que ratifica y comprueba su existencia. Entonces, dice Dussel, la modernidad tiene dentro de sí, de su concepto, una idea de emancipación. Y creo que el movimiento feminista lo que está aportando, al igual que el movimiento indigenista, es este camino hacia la emancipación. No sé si me explico.
Sí, sí.
O sea, que es necesario reconocer la alteridad en el otro, o sea, somos diferentes como mujeres, y el movimiento indígena lo mismo, y esta... reconocimiento de la alteridad nos lleva a esta emancipación que estaría jugando una dialéctica dentro del concepto de modernidad.
Y tal vez venga el capítulo más interesante después del que estamos viviendo en la historia del feminismo, ¿no? Cuando de algún modo las aguas se calmen, que ya está un poco pasando eso, y empiezan a verse y a leerse análisis muy interesantes, ¿no? Luego del estallido... Lo que viene siempre es mejor.
Bueno, y en ese mismo sentido, después, leyendo para armar la columna, leí una entrevista a Rita Segato, que es la mayor exponente ahora, la antropóloga.
Muy citada hoy, muy lúcida.
Exactamente.
Analista.
Una entrevista que le realizan para Página 12, en donde de alguna manera refuerza esta idea, ¿no? Porque voy a leer algunas citas de ella en la entrevista. Dice, el desafío de los feminismos es construir una sociedad nueva, degenerada y despatriarcalizada, que cambie el rumbo de la historia. Estamos viendo emerger una realidad bajo nuestros ojos y tenemos que darle nombre, generarle retóricas, porque es una política que se distingue de la ficción institucional de lo que se llama convencionalmente política. Esa politicidad emergente está trastocándolo todo, ¿sí? Tiene varias, en esta entrevista tiene muchísimas partes en donde de alguna manera refuerza esta idea.
Sí.
Dice más abajo, bueno, el grupo hegemónico, la clase hegemónica, con su reacción fundamentalista, feroz y desvariada, nos está mostrando que lo nuestro no es un problema de minoría, no es un problema de un grupo particular de la sociedad que seríamos las mujeres, sino que es un tema que, si bien llevado, puede finalmente transformar la historia y derrocar el autoritarismo y los esquemas donde su poder se instala. ellos nos los están diciendo. Y es algo que nosotras como movimiento social no habíamos percibido a fondo, que nuestro movimiento puede modificar el rumbo de la historia.
Claro, claro, claro.
Por eso es
tan
importante.
Va más allá de lo que algunos creen o de lo que algunos ven.
Exactamente, está trastocando los cimientos mismos de la modernidad, ¿sí?
Claro.
Entonces, me parece que rescatar ese sentido del movimiento feminista es, me parece que es lo que lo hace más potente, ¿sí? Más emancipador, más grosso.
Sí, ya lo hemos dicho acá, que quizás sea lo más vanguardista que ha dado esta época. Como decís, no, este capítulo del movimiento feminista, porque también están los que creen que el movimiento feminista surgió ahora y no surgió ahora, como explica Marisol. Hace muchísimos años que el feminismo existe, lo que estamos viviendo es un nuevo capítulo, pero este capítulo es lo más vanguardista que ha dado una época retrógrada o reaccionaria, y no solo en la República Argentina y no solo en la región, porque si en Estados Unidos, que es el imperio que todavía domina la parte occidental del planeta, gana Trump, vemos que más o menos el signo de lo retrógrado se instala en esta parte del mundo, en una parte muy importante del mundo. En ese marco, el movimiento feminista se instala como lo más vanguardista, al punto que viene por lo que Marisol está describiendo, a partir de los autores que está citando, ¿no? Va más allá de lo que algunos creen o algunos pueden entrever.
Claro, si bien, o sea, siempre en sus distintas olas el feminismo ha logrado distintos objetivos, creo que actualmente lo grosso es eso, es el tomar conciencia de la importancia que implica este movimiento para la historia y para repensarnos como sistema, ¿no?
Sí.
Está trastocando todas las bases del sistema moderno.
Claro, lo que está en jaque es nada menos que el cimiento de la sociedad en la cual vivimos, de la sociedad que conocemos, de la época en la que nos movemos. Y que se define también por un montón de lugares comunes, de cosas que hacemos sin saber por qué, de mecanicidades que uno ha ido incorporando porque la época te las impone. Todo eso está en jaque, todo eso está en movimiento, todo eso está en discusión, está en debate a partir del feminismo, ¿no?
Sí.
Es la raíz de la sociedad patriarcal, que así es, así debe definirse, de la que surgen estos hombres y estas mujeres que hoy somos, ¿no? Eso es lo que está hackeando o poniendo al menos en tela de juicio el movimiento feminista.
Y también, bueno, rescato la importancia de la que habla Rita Segato de poder encontrarle un nombre, ¿no? De poder nombrar todo esto, porque a partir del nombre las cosas se instalan. Y bueno, hace un tiempo hice un trabajo sobre el poder de las palabras y en una cita de Foucault plantea esto de que no tenemos que caer en la tentación de pensarnos mudos, ¿no?
De pensarnos
mudos.
Bien.
Que justamente el papel que los poderosos quieren asignar al pueblo es el de indignarse y solamente ocupar ese lugar. Bueno, yo creo que nuestras sociedades han conformado nuevas formas de hablar, de decir, de nombrar. Se han replanteado conceptos estancos, machistas, funcionales para el poder y han logrado poner en discusión modos de decir. Creo que esto es producto del movimiento feminista, ¿no? Y que, por supuesto, tenemos el derecho de levantarnos y de decir, y y además en este contexto de derechización y fascismo es sumamente importante no perder este empoderamiento logrado, ¿sí? Y esta resignificación de los discursos.
Bien, Marisol, gracias.
No, de nada.
Nos veremos en 15 días.
Dale, sí, cómo no.
Yo te la tiro al aire como para comprometerte más. Marisol Derreche pasó por Fuga con su columna La Historia a través del Espejo. Nos queda un puerto que disfrutaremos también mucho. En un momento nada más estará el Chiqui Cuevas aquí con la música, o una aproximación a la música de Etta James. En la típica y la jazz nos queda también compartir, al menos da una parte de las respuestas a nuestra consigna que tiene que ver con el Me Encanta Bolívar. ¿Qué solista o grupo local del género que sea te parece que no puede faltar de este Canta Bolívar? Y nos quedan algunas cousillas. ¿Te acordás de cousillas, Jorge? Arquero de ustedes, cousillas. Bueno, algunas cousillas más. Ya volvemos. Permanencia la escucha.
Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.